Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte, como siempre aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, y vamos a tocar muchísimos aspectos hoy vinculados al deporte. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana tuvo entrenamiento y ya casi ultima lo que va a ser el arranque de la competición liguera el próximo viernes a las 8 de la tarde en Butarque. Se enfrenta al Club Deportivo Leganés en lo que va a ser la primera jornada ya de la competición. Veremos el 11 que puede situar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas con los futbolistas que tiene a día de hoy, porque todavía, sobre todo un delantero, es lo que está buscando la Unión Deportiva Las Palmas, pero también se buscan otras posiciones, pero en principio el mercado no está cerrado y sobre todo en la búsqueda está de un delantero centro del conjunto Gran Canario. Enseguida analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, que esta tarde vuelve a realizar sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y sin ningún positivo. No hay problemas con el COVID, después de todas las pruebas que se realizaron los jugadores y también el cuadro técnico en la jornada de ayer, ningún tipo de dificultad por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hoy tendremos tiempo también para hablar del mundo del voleibol. Saben, el proyecto que está preparando el Guaguas Las Palmas, realmente ilusionante. Nos hace recordar aquel Guaguas de los años 90 en el Centro Insular de los Deportes, en esa década de los 90. Además, va a volver a jugar en el Centro Insular de los Deportes. Lo preside Juan Ruiz, el técnico Sergio Miguel Camarero, y una plantilla muy competitiva, la que ha conseguido el conjunto del Guaguas Las Palmas para lo que va a ser la temporada 2020-2021. Y de Vela Latina, hoy hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, porque saben que de momento se ha parado lo que es la competición. Hemos hablado en muchas ocasiones con él durante el confinamiento, en el posconfinamiento, y parecía que volvía la Vela Latina, llegó a regresar la Vela Latina con algún concurso, pero nuevamente se ha parado la competición en este año 2020. Y sin olvidarnos tampoco del Rocasa Gran Canaria. Después de caer en los cuartos de final de la Copa de la Reina, ya prepara lo que va a ser el arranque de la temporada 2020-2021. Con todo esto, que no es poco, y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3 de la tarde, los deportes lo arrancamos ya en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también hablaremos, por supuesto, del mundo de la canasta, porque ya alzamos el telón a la temporada con el primer torneo oficial, que será la Supercopa, además muy cerquita, se va a disputar en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, con las semifinales el sábado, Baskonia-Barcelona y Iberostar-Tenerife ante el Real Madrid. El turno para ya jugar de manera oficial por parte del Gran Canaria, la primera jornada de la Liga ACB, será el sábado 19 de septiembre, 8:45, en el Gran Canaria Arena, frente al Bilbao Basket. Pero insistimos, muchísimas cosas que hablar en la jornada de hoy, de fútbol, de balón sexto, de balonmano, de voleibol con el Guaguas y de Vela Latina. Y arrancamos lo primero con la Unión Deportiva, y lo hacemos con José Miguel Álamo. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido ese verano?
Pues nada, tranquilito, como no se podía, no teníamos muchas opciones dadas las circunstancias, y nada, simplemente estuve unos días en el sur con mi hijo, y ya el resto del tiempo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues disfrutando de las playitas que tenemos también por aquí. Y nada, con las medidas de seguridad.
Eso es lo que te iba a comentar, situaciones atípicas, la que estamos viviendo en la sociedad en general, también en el deporte en particular. José Miguel, va a arrancar lo que es la temporada el próximo fin de semana en el mundo del fútbol, sin público y con un protocolo un poquito más estricto que el que teníamos la temporada anterior. Parece que todo sigue igual, ¿no?
Sí, o sea, vamos a empezar como terminamos, digamos, como luego se reanudó. No hay de momento otra opción, viendo también la evolución que ha tenido la pandemia, ¿no? Había descendido de forma notable, de ahí que se levantara el confinamiento, pero bueno, hay que seguir, estamos viendo estos días las cifras, ¿no? Especialmente aquí en nuestras islas y en Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual mejor esperar y comenzar como hemos acabado. O sea, que esas son las circunstancias. El fútbol pierde mucho, ¿no? El deporte en general, el deporte espectáculo, tanto en el Valle Gran Canaria, que lo tenemos aquí, como en el Deportivo Las Palmas, donde el hecho de jugar con público, pues realza, ¿no?, el deporte espectáculo, amén de que, bueno, los jugadores supongo que estarán echando mucho de menos lo que es el público, ¿no?, en los estadios y en las canchas.
Aprovechando que estás con nosotros, enseguida volvemos con el mundo del deporte. José Miguel, como docente, como profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo ves el inicio de las clases del curso escolar?
Bueno, todavía no está claro. A ver si a partir de mañana, en principio la idea, lo que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está previsto que empiecen las clases el día 28. Y en principio lo que está estipulado va a ser un modelo semipresencial, ¿no? Yo creo que en cualquier caso también vamos a empezar en la universidad como acabamos, ¿no?, con videoconferencias y utilizando las plataformas virtuales, que bueno, no está mal. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria funciona muy bien. Ya llevábamos años, ¿no?, con un campus virtual y con enseñanza, bueno, semipresencial en muchos casos. Y bien, lo único que, bueno, sin duda alguna, el efecto de la educación también pasa por la presencialidad, por, bueno, hay cosas que la esencia está en el contacto, ¿no?, de los seres humanos, de unos con otros, y la educación, sin duda alguna, eso es un elemento importante, pero dadas las circunstancias, vamos a ver, la idea, yo creo que de momento, vamos a ver lo que el gobierno de Canarias también acuerda el día 10, el día que tienen estipulado para ver si también en los demás niveles, pues cómo empiezan. Pero bueno, que va a haber que en cualquier caso seguir manteniendo muchas medidas de seguridad para con lo que es el distanciamiento físico y la higiene, ¿no?, mascarilla y el lavado de manos.
Claro. Volviendo al deporte, ¿qué te parece, qué sensación te da la Unión Deportiva Las Palmas? Porque todavía tenemos que hablar de sensaciones, porque no ha empezado la competición.
Sí, bueno, hemos visto el último partido frente al Club Deportivo Tenerife, ¿no?, que el resultado, pues, favorable, pero sin duda alguna hay como 7 incorporaciones a la Unión Deportiva Las Palmas, si no recuerdo mal, creo. Exacto, que son 7. Sí. Y luego, bueno, también hay, todavía están pendientes de algunas salidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que evidentemente va a haber a ver cómo transcurre, ¿no?, la temporada con todos estos ajustes, con una plantilla que ha descendido en la edad media, ¿no?, ahora se hizo una apuesta, ¿no?, por fichajes que mucho más jóvenes, ¿no?, que otros años, y a ver Pepe Mel cómo conjunta, ¿no? Ya sé que jugamos en equipo. Empezamos esta semana ya el viernes frente al Leganés, un recién descendido de primera, con lo cual es una piedra de toque buena, ¿no? Es importante a ver cómo empieza la Unión Deportiva de Las Palmas. Sin embargo, vamos a esperar, ¿no? Va a haber que esperar unos cuantos partidos que arranque, ¿no?, bien la temporada, para analizar mejor, mucho mejor el equipo, ¿no? Y a ver qué nos depara este año.
Ojalá que no haya muchos positivos, bueno, en la sociedad en general, que ya se acabe el COVID, pero en el deporte o en el fútbol en particular, José Miguel, porque insistimos que el protocolo es bastante estricto, y en caso de confinamiento de jugadores, y tú como experto también en preparación física, lógicamente no va a ser igual después ya al volver a competir.
No, claro, esto es un año atípico, ¿no?, en todos los sentidos, porque además hasta los entrenamientos, pues bueno, se organizan de otra manera, pero sin duda alguna el hecho que pueda dar positivo y luego pasar el estado de la cuarentena, etcétera, pues claro, influye o puede influir de forma notable luego en tu rendimiento, con lo cual va a haber, los jugadores tienen que ser muy conscientes, evitar los contagios, evitar las reuniones, bueno, lo que nos están diciendo todos los días las autoridades sanitarias, para, bueno, ahí tenemos a Araujo, ¿no? Araujo dio positivo y ahí está, sí. Bueno, no ha hecho apenas pretemporada, amén de que no sé el club todavía qué va a hacer con él, si se queda o se va, pero bueno, el jugador que claro, no ha tenido prácticamente, me imagino que estará en la casa haciendo algún tipo de ejercicio, pero bueno, va a llegar con mucha diferencia respecto a su compañero, desde el punto de vista físico, técnico y táctico.
Sin duda. Pues seguiremos hablando contigo durante esta temporada, como siempre, y siempre es un placer. José Miguel Álamo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Igualmente, buenas tardes. José Miguel Álamo, que como siempre está con nosotros para analizar lo que es el mundo del deporte, un experto, un docente de la educación física, un experto lógicamente también del mundo del deporte. Muchísimas cuestiones que todavía a día de hoy están encima de la mesa en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos que todavía no se sabe lo que va a ocurrir con los jugadores con los que no se cuenta. Se está buscando una salida, el caso de Alberto de la Bella, de Martín Mantovani, de Cerny. Veremos lo que sucede con Sergio Sequeira Araujo y también, por supuesto, con Cristian Rivera. Se está buscando una salida para Cristian Rivera, que en principio no cuenta para Pepe Mel y en principio no jugaría en la Unión Deportiva esta temporada, pero claro, hay que buscar una salida, si no, seguirá siendo futbolista del conjunto Gran Canario durante esta campaña 2020-2021, pero insistimos que está todo por dilucidar lo que va a ocurrir con la Unión Deportiva Las Palmas y ver el proyecto que se va a poner en marcha, porque de momento son sensaciones. La pretemporada no podemos sacar otro tipo de conclusión en torno a la Unión Deportiva. Vamos a hablar con otro clásico de los martes, con nosotros un habitual, José Ramón Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y bienvenido a toda la audiencia después de estas mini vacaciones.
Igualmente, ¿cómo ha ido el verano?
Tranquilito, con la incertidumbre de lo que tenemos encima, pero bueno, tenemos que tener tranquilidad y precaución ante todo.
Hablamos de muchísimas cosas, queremos comentar contigo, José Ramón. La primera, de la Federación Española de Fútbol, parece ser, no sé la información que tienes, que en principio solo se va a presentar Rubiales, es decir, que vamos a seguir teniendo el mismo presidente, ¿no?
Sí, bueno, en principio no, ya lo van a nombrar candidato porque es el único que se presenta, pero bueno, ahí está, nadie se ha presentado porque realmente no ha habido tiempo, y aparte no ha habido tiempo con toda la situación que estamos padeciendo, los desplazamientos y todos estos temas, pero bueno, en fin, 4 años más con el señor Rubiales, con la guerra con el señor Tebas. Así que en el fondo, lo que es el fútbol va a tener, no problemas, pero va a tener incertidumbre de lo que puede ocurrir entre la Liga y lo que es la Federación Española.
¿Cómo ves el arranque de temporada, ya no a nivel deportivo, sino a nivel social con todo el COVID? ¿Cómo ves este arranque ya el próximo fin de semana, José Ramón?
Yo lo veo con mucha incertidumbre, Juanfra, porque realmente todo lo que estamos viendo a nivel lo que es del fútbol base, a nivel del fútbol profesional, estamos viendo que puede haber cualquier contagio entre los jugadores y cuarentena de los clubes. Ayer me parece que salió una noticia de la Liga que nada más que se admitía dos aplazamientos de los clubes de primera división en los encuentros que pueden entre ellos, pero claro, tú tienes que imaginarte que en el momento que haya cualquier contagio dentro de una plantilla, pues la cuarentena como mínimo son 2 semanas, y en las 2 semanas no va a haber encuentro, y todo esto solo vamos a encontrar en esta situación, esta temporada, porque lo estamos viendo, lo que hemos visto tanto en el Fuenlabrada con el tema del Deportivo La Coruña, pues durante la temporada vamos a encontrarnos con estos temas, ¿no? La verdad que es lo que yo decía al principio, incertidumbre en lo que es la competición. Es realmente lo que nos vamos a encontrar, ¿eh?
Claro, más o menos parecido al final de la temporada anterior, con casi el mismo protocolo, quizás un poquito más estricto lo que es el protocolo, pero sin público, con muchas normas, con muchas cosas previas, los entrenamientos y después ya durante los partidos, los desplazamientos, etcétera, que va a ser un protocolo más estricto, pero muy parecido al final de la temporada pasada, ¿no?
Pero bueno, de todas maneras, como hablamos, que sea más estricto o menos estricto, lo que va a ocurrir durante la temporada, que algún contagio entre los jugadores va a haber. Eso realmente no se puede evitar. Pero realmente, como espectador, a mí realmente lo que yo no veo, y dices tú, esto no es un espectáculo, es que no haya público, ¿no? El público es fundamental en estos temas. Hemos visto últimamente como la final de la Copa Europa y otras finales de la Champions, en el sentido que no había esa animación. Es más, a muchos compañeros yo le comentaba lo que era la final de la Copa Europa y no tenía noticia que se iba a realizar, porque realmente con los espectadores es que lo que te da esta zarza deportivo en cualquier encuentro de esta índole, ¿no?
Claro. Enseguida te pregunto por otros aspectos ya del fútbol profesional, pero mirando hacia la segunda división B, ¿qué te parece todos los grupos que han hecho, todos los equipos que van a estar en la categoría de bronce?
Esto, lo de la categoría de segundo B, no han ascendido más equipos, porque claro, estamos esperando lo que puede ocurrir tanto con el tema de la Ruca como el tema de la Soca, que todavía está pendiente de poder subir a tercera división, pero son muchos clubes de segunda vez, porque claro, como hablabas tú anteriormente, lo que es el estricto protocolo, en segunda vez, si vamos al estricto protocolo, los clubes no van a aguantar ese presupuesto de esos análisis que se van a realizar tanto antes como después de un encuentro. Es que realmente los clubes no van a aguantar esas situaciones económicas que se van a realizar durante la temporada. Lo mismo tanto en tercera división, segunda B, y en segunda A ya veremos si algún club puede aguantar sin público y la televisión cada vez más corta económicamente, porque ya a muchos ya no les es rentable lo que es televisar un partido. Son situaciones que lo vamos a ver durante la temporada, pero lo que está claro, lo que es la temporada al final 30 de junio va a ser imposible que termine. Me parece que no va a haber lo que son vacaciones para el tema de los jugadores cuando termine la temporada, porque eso va a seguir de los partidos aplazados, y son situaciones que nos vamos a encontrar durante la temporada un poco anómalas, ¿no?
Claro. ¿Qué te parece que se estén cuestionando en diversos, puntuales lógicamente, pero en diversos compromisos futbolísticos que pueda haber público?
Yo te digo una cosa, que tuvimos la experiencia cuando en el Hierro se jugó lo que es el playoff, pero realmente es que los clubes lo que están buscando es que, bueno, que no sea el 100% de espectadores, pero claro, podemos tener un 30 o un 40%, porque un poco que primero a nivel económico, y segundo que los mismos jugadores en el fondo lo que están viendo es que son espectadores, pero lo que está claro es que la precaución es máxima en estos momentos. Estamos viendo y nos dice que a final de este año ya puede haber una vacuna, pues bueno, vamos a aguantar hasta esa fecha para que realmente los jugadores se vean arropados con su afición. Esto, cuando ves un partido con la megafonía, con las voces de los espectadores, parece que estamos en una situación completamente atípica.
Claro, sobre todo porque además el fútbol, como otros deportes, es un deporte de contacto, es decir, que hay contacto entre los jugadores de uno y otro equipo.
Sí, efectivamente, parece que el árbitro ve el partido y el árbitro está dirigiendo el encuentro, y verás tú con una tranquilidad enorme, no hay esa tensión, no hay esas discusiones que se pueden realizar durante los partidos, pero realmente es completamente atípico, no es realmente un espectáculo, porque el fútbol en segunda división A, tanto en primera división, realmente es un espectáculo, pero si no hay público, el partido parece que no es ni partido, ¿no?
Claro. Y ya para concluir, ¿qué sensación te está dando la Unión Deportiva Las Palmas de lo que ha visto en pretemporada?
Hombre, yo lo que realmente vi el día con Tartenerse, la segunda parte, a mí realmente me gustó, me ilusionó, pero realmente estamos hablando de una pretemporada que solamente había un partido contra el Tenerife, porque con el Panadía Pulido, pues bueno, fue un partido de entrenamiento, pero realmente nosotros pretemporada no la hemos tenido, y a nivel profesional eso se nota cuando un entrenador quiere tener una pretemporada para ver una serie de jugadores. Eso a lo mejor puede ser disculpa si los resultados son negativos para el entrenador, para decir que no ha habido pretemporada ninguna, ¿no? Ni preparación. Pero bueno, hay gente joven, con ilusión. Yo quiero más tener gente joven de procedencia canaria, ¿me entiendes? Porque claro, tener jugadores de segunda vez como han venido ahora, chicos, claro, jóvenes, pues bueno, a mí me gustaría también tener de segunda vez con jugadores canarios, y dentro de la dinámica de la Deportiva Las Palmas, ¿no? Pero bueno, todo es en el fondo medios económicos, pero Las Palmas ahora lo que tiene, el problema es lo que tú comentabas al principio, la salida de estos jugadores con las estafichas, y los equipos que lo puedan recuperar no están ahora para tener un gasto excesivo de fichas que tienen estos jugadores, y seguros que ellos no van a perdonar un euro, porque realmente con la situación económica que vamos a padecer, pues ellos se quieren garantizar lo que tienen firmado, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. José Ramón Navarro, seguiremos contando contigo todos los martes. Como siempre, es un placer. Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego, buenas tardes. 2:20, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que hablar con Javier Raluy, tenemos que hablar de voleibol con Sergio Miguel Camarero, con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, y hablar también diferentes apuntes que hay en todo el mundo del deporte, por ejemplo en baloncesto, el Gran Canaria sigue preparando lo que va a ser la temporada que está ahí ya a la vuelta de la esquina, una semana más tarde que el fútbol, este fin de semana comienza ya la primera y la segunda división, el posterior ya comienza lo que es la Liga CB, aunque también es verdad que este fin de semana de manera oficial se alza lo que es la campaña 2020-2021 en el baloncesto, con la Supercopa que se va a disputar en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. Por cierto, están intentando, de cara a la Supercopa, ver si puede haber público dentro del porcentaje que se pueda tener, si puede o no haber público en esa Supercopa de Tenerife de cara al próximo fin de semana, el sábado las semifinales y el domingo la final. Y también de balonmano femenino con el Rocasa Gran Canario, una auténtica lástima lo ocurrido en la Copa de la Reina, pero bueno, ya ha pasado página y ya pensando en lo que va a ser la Liga Iberdrola, va a ser uno de los firmes candidatos sin duda en esta temporada el conjunto del Dense para llevarse el título liguero. Enseguida estamos con todo esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte. En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Este año, el Pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el Pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:23 de la tarde y también retomamos, por supuesto, con Javier Raluy. Hablamos con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y es un placer volver a tenerlo esta temporada también con nosotros los martes a don Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, buenas tardes.
Hola Juan y también saludos a toda la audiencia.
¿Cómo ha ido primero que nada el verano?
¿Cómo ha ido? Bueno, yo creo que un poquito extraño todo, ¿no? Personalmente, en lo personal, pues centrado en los chiquillos, en la familia, en los niños. Y en lo profesional, pues un poco también viendo el desarrollo de la actividad deportiva en distintos niveles, ya no solo a nivel profesional, sino aquí a nivel regional y local. Y a lo último, pues siguiendo un poco este Tour de Francia que en el que, vamos, del que solemos disfrutar todos los veranos, al que le gusta el ciclismo y este tipo de eventos, que además tiene una actualidad muy relacionada con nuestra pandemia, y porque se están viendo unas imágenes tremendas. Y bueno, y en fin, un poquito de todo, ¿no?
¿Te refieres al público en los lados de...?
Al público y también, etapas, ¿no? Sí, el propio director de la prueba creo que ha dado positivo y tiene que abandonar el lo que es la competición. Y no, y las normas tan extremas que ha puesto el Tour de Francia, ¿no? Que al segundo positivo el equipo queda descalificado por completo. Claro. Entonces, claro, es un entorno bastante inseguro incluso para el propio corredor, porque saben que a la mínima se van a casa, ¿no? Por mucho esfuerzo que hayan hecho en 5, 6, 7, 8 etapas. Y bueno, en fin, la verdad que es un poco viendo todo este desarrollo, la nueva normativa, adaptándonos, en particular siguiendo el deporte base y cómo van afrontando los clubes esta vuelta a la relativa normalidad. Unos deportes con más con más dificultades que otros, por el hecho que dependen incluso del uso de instalaciones deportivas de naturaleza, vamos a decir, académica, de colegios, de institutos, y sin la apertura y el uso adecuado de estos centros educativos, pues no puede haber deporte, como el caso del baloncesto. Otros lo tienen más fácil, como el caso del fútbol, que bueno, que son instalaciones específicas creadas para ellos, creadas para el fútbol. Y bueno, y un poco sorprendido también, más que sorprendido, pues bueno, al final le tienes que dar la razón a la gente que está molesta, gente del deporte, ¿no? A muchas familias, a muchos presidentes de clubes deportivos, que ven que ha habido muchas diferencias a la hora de decir si se puede jugar por aquí o por aquí no, si este deporte se juega, si este no se juega. Hay que tener, si no perdemos un poco la perspectiva, este verano hemos visto competiciones deportivas no profesionales diversas que se han desarrollado, algunas se han parado posteriormente, se han suspendido, pero las más recientes han sido la Copa Gobierno de Canarias de Balonmano, una competición que no es profesional, que es un torneo regional, que juegan equipos de aquí, de la Tenerife, de Lanzarote, etcétera, y se disputó hasta el otro día. Entonces, claro, uno tiene que entender que haya presidentes de club deportivo y papás y mamás y familias molestos de determinadas diferencias que se han establecido en el marco del deporte. Y bueno, analizando, tomando nota, la verdad que cogiendo apuntes de todo lo que está aconteciendo en el deporte y valorándolo, ¿no? En eso estamos.
Lo que parece claro es que los diferentes protocolos están milimetrando todas las consecuencias o lo que puede ocurrir o todo el desarrollo de la competición, pero lo que sí parece claro, y ya no solo para el deporte, sino para la sociedad en general, Javier, es que hasta que no tengamos la vacuna esto va a seguir siendo una incógnita, ¿no?
Sí, yo creo que uno escucha a auténticos expertos en la materia en esta investigación de la pandemia y entre ellos pues hay dudas, hay incógnitas, pues bueno, uno pues simplemente se puede escuchar y cumplir con la normativa, con las resoluciones que van saliendo a nivel regional, a nivel local, porque poco más se puede hacer, ¿no? Los clubes deportivos muchas veces te preguntan y ellos están, además que están deseosos de comenzar ya, porque la economía del club se ve bastante afectada. Yo no sé si alguno de los clubes pues podría desaparecer, ¿no? Porque, claro, hay que cobrar la cuota a los padres. Sin la cuota a los padres no hay actividad deportiva federada, ¿no? Hablando claro. De deporte base. Después hay unos compromisos también. Hay unos entrenadores, hay unos monitores deportivos que hay que pagarles. A esta gente hay que pagarles. Al menos hay que pagar el combustible, la gasolina, el desplazamiento, ¿no? Y esos compromisos adquiridos, pues, ¿cómo lo hacemos? Después hay clubes que tienen más recursos, más personal, más ideas. Son un poquito más innovadores, ofrecen algún tipo de servicio paralelo. Y si, bueno, sabemos que estamos muy limitados, pues si no podemos hacer esto, hacemos lo otro. Entonces, sí es verdad que se ve a veces clubes que tratan de adaptarse con mayor facilidad, con mayor rapidez, y darte alternativas a los padres, alternativas a los niños. Los niños necesitan hacer deporte, necesitan hacer actividad física. Los niños lo notan, niños lo necesitan, ¿no? Entonces, si no lo puedes hacer grupal o si no lo puedes hacer con contacto, etcétera, etcétera, pues tienes que hacerlo de alguna forma. Tienes que aprovechar este tiempo que hay y bueno. Y después también hay una cuestión, hay una máxima también que es importante, que es importantísimo, que es el tema de la presencia de padres y madres en los entrenamientos, con los partidos de fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera. Para mí es importantísimo que haya padres presentes, claro que sí, es importantísimo porque estamos hablando de menores de edad. en muchos de los casos. Y la protección de la infancia es fundamental. Esa custodia, esa vigilancia, esa supervisión parental debe existir, ¿no? Debe existir. Esto no es dejar a un niño ahí en un pabellón, en un campo de fútbol, y me voy y lo recojo luego. Eso hay que articularlo de forma que se pueda, al mismo tiempo que se cumpla el protocolo, se cumplan las normas y sanitarias, etcétera, y se eviten riesgos, al mismo tiempo existe una supervisión y ese derecho también de la familia a supervisar la tarea o a vigilar por el bienestar del niño. Imaginémonos el peor de los supuestos de un accidente. Imaginémonos un entrenamiento. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros pequeños están en manos de jóvenes entrenadores, en muchos casos veinteañeros y algunos más pequeños. Es decir, ¿cómo se actúa en caso de que haya un accidente y no haya ningún padre o ninguna madre presente ahí? Son muchos detalles que a veces se nos escapa, pero que hay que articularlo cuando vamos a hablar de un deporte seguro, ¿no? Y bueno, curiosamente, hablando de esto de la protección de la infancia en el deporte y de la necesidad que hayan padres, si no pueden estar en todos los partidos, habrá que establecer turnos para que X padres vayan a esos partidos de baloncesto, de fútbol, de balonmano, de lo que sea. Ahora mismo estaba pensando en una activista que estuvo aquí en Canarias, que la trajimos hace un par de años, Gloria Visera, que curiosamente está ahora, acaba de fichar la FIFA y está en Zurich, y bueno, ahí contacté con ella y nada, contentísima de poder trabajar ahora con el fútbol, con la protección de la infancia, con la propia FIFA. Y bueno, simplemente recordar que la tuvimos aquí hace año y medio, dos años, en unas jornadas que realizamos. Pues ahora la FIFA ha apostado por esta mujer. Y nada, y felices de que haya gente y que se siga investigando y trabajando en esta materia.
Sin duda. Fíjate, y hablamos de la segunda división B en concreto, Javier, hay muchísimos equipos esta temporada con sus grupos en la categoría de bronce. Estamos hablando de fútbol no profesional y eso es un gasto terrible de dinero, ¿no? Sobre todo en cuanto a desplazamientos, por ejemplo.
Sí, está clarísimo que la parte económica afecta ya no solo al fútbol profesional, sino a todos los niveles, ¿no? La tercera división, que es una categoría no profesional, una categoría nacional, pero no profesional, pero en la que se mueven determinadas interesantes cantidades de dinero muchas veces, ahora quizás mucho menos, ¿no? Pero hubo una época en la que la tercera división y la segunda vez, pues había mucha pasta, había mucho dinero. Es decir, aquí hay un problema con el tema del público, ¿no? Es decir, el público es fundamental para la subsistencia de estos clubes, ¿no? Es fundamental porque, entre otras cosas, muchos de esos equipos tienen cantinas, y las cantinas en muchos casos es una fuente de ingreso importante. Eso es otro debate, ¿no? Es decir, para el club o para familia o para determinadas familias, porque eso a veces no está tan claro, pero normalmente para el club que está ahí frente a la cantina, ese dinero es importante para el mantenimiento y para el pago del personal, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta todo esto. Vamos a ver también qué es lo que ofrece cada club. Estaba viendo algunos fichajes ahora en tercera división, ese movimiento de jugadores de San Fernando, que van para jugadores que están en el Tamaracista el año pasado, ahora en el San Fernando. El San Fernando, pues, para Díaz Pulido. Es decir, todo ese vaivén de fichajes en la tercera división es bastante curioso. Y digo, uno piensa de alguna forma que es lo que se mueve aquí y qué es lo que atrae al jugador a desplazarse y a seguir jugando en tercera división, desplazarse 60 kilómetros todos los días o 50 kilómetros para ir a jugar una pachanguita, un entrenamiento. La cosa está compleja, pero si no hay dinero por medio, si los clubes no tienen financiación suficiente, pues más difícil todavía. A mí, como tú ya sabes, Juan, me preocupa principalmente el deporte base. El deporte base, nuestros niños, nuestros jóvenes, esa necesidad que hay de que ellos estén haciendo actividad física, y sobre todo también lo que significa para las familias, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que centrarnos ahora, invertir todo el esfuerzo, ¿no? Y sí, un mensaje sí quiero lanzar antes de acabar, es que el deporte tiene que dar ejemplo, y no mal, y digo ejemplo, pero buen ejemplo, no mal ejemplo, porque hemos visto muchos malos ejemplos a lo largo de este verano, ¿no? Es decir, no se lo puede decir a uno que no, a otro que sí. En un caso guardamos la distancia, en otro no la guardamos, en uno decimos que hay público, después hay público. Es decir, hay que ser equitativo, hay que ser justo, hay que, eso sí, ser profesionales, valorar con conocimiento y con detalle los protocolos, que también hay mucha chapuza por ahí, hay que decirlo. Y bueno, en fin, eso es lo que te puedo decir por el momento. Vamos a ver vamos a ver cómo transcurre eso. La próxima semana es importantísimo ver la información que nuestras administraciones van a evacuar y bueno, estamos en ello.
Pues veremos lo que sucede y por supuesto seguiremos hablando con Javier Raluí todos los martes, que es un auténtico placer. Javier, cuídate mucho, un abrazo, gracias.
Gracias, Juan, un abrazo a todos, salud.
Ah, hasta luego. 2:34 de la tarde, todavía tenemos que mirar muchos aspectos del mundo del deporte, ya no solo el profesional, que evidentemente ya estamos preparando lo que va a ser la temporada, o en este caso lo está preparando la Unión Deportiva Las Palmas, lo que va a ser el arranque de la Liga 2020-2021 contra Leganés en el campo del Butarque el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, o el Gran Canaria frente al Bilbao Basket el sábado 19 de septiembre a las 8:15, sino también el resto de disciplinas deportivas y, por supuesto, como decía Javier Raluí, la importancia del deporte base también para los niños, de la competición, de la adaptación y de la formación. Veremos lo que sucede durante las próximas semanas. Pequeño alto en el camino y seguimos con mucho más deporte. Claro que sí, aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este viernes desde las 8:15 en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Para ser el chef del que todos hablan, necesitas estudiar en un sitio donde no haya profesores, sino jefes. Para ser el chef del que todos hablan, tienes que estudiar en el mundo real. Ven a Ecansa. Conoce nuestros programas en restauración, gastronomía, gestión hotelera y mucho más.
Entra en ecansa.com y descúbrelos todos. Ecansa. Estudia en el mundo real.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias, son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:39 de la tarde, enseguida continuaremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, ya del inminente arranque de liga el próximo viernes en Butarque contra el Club Deportivo Leganés, y también del Gran Canaria un poquito más tarde, será el sábado 19 de septiembre a las 8:45 de la tarde frente al Bilbao Basket. También habrá que esperar un poquito más para ver un proyecto que nos está ilusionando absolutamente a todos. En el mes de octubre va a arrancar la Superliga Masculina de Voleibol y ahí estará el Club Voleibol Guagua, el Guagua, nos trae recuerdo de la década de los 90 en el Centro Insular de los Deportes. Ya nos escucha su técnico, Sergio Miguel Camarero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué proyecto más ilusionante y cómo han vuelto a ilusionar al aficionado aquí en Gran Canaria?
Sí, la verdad que sí. La verdad que el proyecto ilusiona mucho y ha tenido muy buena acogida por todos los aficionados y, bueno, estamos trabajando muy fuerte. Hemos hecho una plantilla bastante competitiva y donde yo creo que bueno, que este año vamos a disfrutar mucho del Guagua otra vez.
Además, muy parecido, Sergio, a aquella década de los 90. Se va a jugar en el Centro Insular de los Deportes. El presidente es Juan Ruiz. Está Sergio Miguel Camarero, ahora ya no como jugador, sino como entrenador. Parece que estamos volviendo atrás, ¿no? El proyecto se parece muchísimo.
Sí, la idea es esa. La idea era rescatar el espíritu que teníamos con el Guagua, ¿no? Y yo creo que hemos vuelto todos, Juan Ruiz, he vuelto yo, Antonio Benítez y mucha gente que estaba en la junta directiva y de verdad que pinta bien. Ahora, pues bueno, ahora vamos a intentar ilusionar y sobre todo el que el aficionado vuelva todos a la cancha y disfrutar todos, porque yo creo que lo de lo que se trata es de disfrutar y ver el voleibol de alto nivel.
Viendo la plantilla que han conformado, muy competitiva, jugadores muy conocidos, jugadores experimentados, ¿el objetivo es estar arriba, luchar por el título?
Sí, sí, clarísimo, que sabíamos que si volvíamos con la etiqueta del Guagua, sabíamos que teníamos que estar arriba y creo que hemos confeccionado una plantilla muy competitiva y desde entrada esperamos que poder estar arriba y también en competición europea intentar pasar dos o tres eliminatorios.
Apenas un mes, bueno, algo menos de un mes para arrancar la competición, Sergio, viendo el resto de rivales, ¿quién crees que puede estar ahí con el Guagua luchando por el título?
Bueno, está Teruel, está Almería, está Barcelona, está Palma, está Ibiza, está Soria, creo que se han reforzado muchísimo. Este año ha dado un avance importante a la Liga Española. Con el tema de la pandemia pensábamos que no, pero ha sido al revés. Creo que la Liga Española ha subido un poquito su nivel y nos vamos a encontrar con muchos equipos buenos, pero bueno, yo creo que eso es bueno para todo, para el aficionado, para el espectáculo y bueno, yo creo que nos vamos a medir con buenos equipos y ya la semana que viene con el torneo que vamos a celebrar aquí junto con Almería, con Barcelona y con Palma, yo creo que va a ser una piedra de toque para todos.
Viendo los primeros entrenamientos, las primeras sesiones preparatorias, ¿estás contento con el rendimiento que están dando? ¿Cómo han llegado los jugadores?
Sí, sí, te decimos que todos han estado entrenando durante estos meses, que ha sido un poco complicado y de verdad que se han adaptado rápidamente a los entrenamientos y de verdad que estoy muy contento porque el rendimiento se ve día a día y de verdad que el nivel está subiendo y esperemos que salga todo bien.
Temporada exigente también, Sergio, por el tema de la competición europea. No solo van a estar en la Superliga Masculina, sino también en competición europea. Es decir, un doble objetivo que tienen, ¿no?
Sí, está clarísimo que nos ilusiona mucho el tema de jugar en Europa y de verdad que conseguir jugar en la Liga CEF, que es la segunda mejor competición de Europa, nos da un plus más, ¿no? Creo que nos ha tocado un buen sorteo, que la primera eliminatoria la tenemos complicada, pero creo que al jugar el partido de vuelta aquí en casa nos da un poquito de ventaja y de verdad que a nosotros, en especial a Juan, a toda la junta directiva y a todos los aficionados, nos gusta mucho jugar en Europa y nuestro máximo objetivo es intentar pasar dos o tres eliminatorias y estar lo más arriba posible.
La lástima, por menos de momento, además hay muchísimos socios ya, muchísima gente que va a empezar a apoyar al Guagua, es el tema del público, que es una incógnita. La lástima sea el no poder ver público de momento en el Centro Insular cuando arranque la liga, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos todos a la expectativa. Creo que se está aclarando todo un poquito y creo que hay bueno, expectativa que un 40 o un 50% de los espectadores puedan entrar y ver el partido en vivo, ¿no? Eso sería fantástico para todos, ¿no? Tenemos mucha ilusión en eso también, vamos a esperar y si no, pues lo puedan ver por streaming y disfrutar por donde sea por ahí, ¿no? Pero está claro que es lo que tú dices, tenemos muchos abonados y la gente está muy ilusionada y esperemos que todos puedan ir a la cancha y animarnos porque yo creo que el apoyo del público va a ser vital este año para conseguir los títulos.
Ya preparando, me imagino, el partido frente al Boiro, será lo primero que tienes en mente, ¿no?
Sí, te lo decimos que ya el torneo de la semana que viene ya con esos equipos potentes que vamos a traer, pues nos va a dar mucha información de lo que necesitamos trabajar para ese primer partido de liga que es fuera de casa y contra un rival potente, bueno, estamos ahí esperando a que empiece ya esos partidos y sobre todo con muchas ganas, ¿no?
Pues Sergio Miguel Camarero, un auténtico placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísima suerte y esperemos que volvamos a vivir esos éxitos del huevo, estamos convencidos, durante esta temporada 2020-2021. Muchísima suerte y muchísimas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Sergio Miguel Camarero, el técnico del Club Voleibol Guaguas, preparando un proyecto muy ilusionante de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021. Insistimos, en el Centro Insular de los Deportes, una plantilla muy competitiva, con Sergio Miguel Camarero de entrenador, con Juan Ruiz de presidente. Volvemos a una época dorada y seguro que nos va a dar mucho éxito durante esta temporada, la 2020-2021. Al igual que estamos convencidos porque prácticamente todos los proyectos, por lo menos a priori, los que hay de los equipos Gran Canarios son ilusionantes. El de la Unión Deportiva Las Palmas, a la expectativa de lo que ocurre con todos los jugadores jóvenes que han llegado esta temporada, con el Gran Canaria, el cambio de plantilla, el cambio de cara que ha dado el equipo en cuanto a plantilla, técnico y también con muchas expectativas. El Rocasa, que siempre apunta alto en la clasificación. En el voleibol, con el propio Huevos Las Palmas, con el auténtico, insistimos, auténtico equipazo, algunos internacionales que hay dentro de las filas del Huevos para esta temporada, en hockey también con el Tauriente masculino femenino y muchísimos deportes que seguro que nos van a dar muchos éxitos y sobre todo nos van a hacer disfrutar e ilusionarnos y estar contentos, que también es bueno, además en esta época en la que estamos viviendo. Pequeña parada y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La
que
pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Continuamos con la actualidad del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, a las 2:47 de la tarde. Vamos a hablar ya de Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y ya nos escucha a esta hora de la tarde el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un saludo para todos.
Igualmente, ¿cómo ha ido ese verano?
Pues bien, soy policía, me toca tener que trabajar mucho en esta época, pero bueno, llevándolo como mejor podemos.
La lástima, Bernardo, la vela latina. Hemos hablado en estos últimos meses en muchísimas ocasiones, durante el confinamiento, después del confinamiento, parecía que volvíamos, y ahora, otra vez, una lástima, se ha parado todo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una lástima y una gran pena, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo para tener vela latina en este 2020, a pesar de las circunstancias que nos rodearon a todos, pero bueno, logramos Vela Latina durante 2 semanas, que fue lo que pudimos tener competición. Es motivo para sentirnos orgullosos y esperar ahora a ver si contagio cero y podemos tener población de nuestra masa.
Uy, a ver si podemos mejorar un pisquitín esa comunicación. Se nos va la comunicación con Bernardo. Vamos a ver si ahora podemos. Ahora perfecto, sí. Hablamos de la decisión, Bernardo, de parar la competición, pero ¿por qué se llega a esa conclusión? ¿Por qué se dice vamos a parar?
Bueno, nosotros tenemos dentro de la Vela Latina tenemos una comisión de seguimiento para el plan de contingencia del COVID dentro de la Federación de Vela Latina. Y somos muy responsables en este sentido y vamos mirando continuamente la situación que nos encontramos en Canarias. Nosotros veíamos que los contagios iban a más y en especial en Las Palmas de Gran Canaria, pues nos adelantamos a 2 semanas a la decisión del gobierno de Canarias. Nosotros, como hemos dicho muchísimas veces, estamos muy en contacto con las administraciones y somos conscientes de la situación y tomamos esa decisión de aplazar primero durante 15 días, aprovechando el parón que tenemos el 15 de agosto, pero viendo que la situación iba más y se desbordaban los casos, pues entonces tomamos la decisión de paralizar la competición de forma indefinida hasta nueva fecha, a ver si los contagios van a menos y la situación mejora, ¿no?
Es decir, que mantienen ustedes contactos, a ver si a lo mejor durante el 2020 todavía podemos ver algo de Vela Latina.
Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy súper optimista, tenemos que ser realistas también, la situación no es la mejor ahora mismo. Primero tendría que el gobierno de Canarias tomar la decisión de modificar esa resolución donde limitaba muchísimo las acciones de los ciudadanos en Canarias para poder contener los contagios. Pero si vemos que el gobierno de Canarias ve la posibilidad de volver a permitir en la actividad deportiva con más de 10 personas, ahora mismo eso lo tenemos limitado a 10 personas, pues nosotros somos los primeros que nos pondremos manos a la obra, pues para intentar, como ya fuimos una vez, el primer deporte que se puso en lisa después del confinamiento, pues intentar volver a la actividad que la verdad es que la gente no la demanda, ¿no?
Los botes están parados, es decir, no están saliendo ni a entrenar ni nada, ¿no?
No, nosotros tomamos la decisión de parar, de paralizar provisionalmente toda la competición. No permitimos que nadie salga a navegar porque, como te decía antes, son más de 10 personas las que van en un bote, en concreto entre un máximo hasta de 13. Entonces tenemos que ser muy respetuosos con las normas que ha puesto el gobierno de Canarias para contener el número de contagios y hasta que ellos no lo digan no volveremos. Ahora están las embarcaciones todas en nuestras instalaciones del muelle deportivo, la gente sigue yendo en un número limitado a hacer las series de mantenimiento, la preparación en el caso de que se vaya a poner de nuevo en la competición, pero sí seguimos paralizados hasta que el gobierno de Canarias tome esa decisión de poder volver a reanudar la competición.
Claro, y toda esta incertidumbre, Bernardo, un deporte autóctono, un deporte nuestro, un deporte de bien interés cultural, lógicamente también se nos viene a la cabeza el tema económico. Esto puede pasar factura también a la Vela Latina, ¿no?
Bueno, hay algunos patrocinadores que ya le han comunicado a sus clubes deportivos de Vela Latina que no van a poder continuar en el 2020, inclusive hasta en el 2021, pero bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, la federación va a estar ahí al lado de todos los clubes deportivos de Vela Latina para apoyarles, para intentar gestionar de alguna forma las ayudas a través de las instituciones y vamos. La verdad es que lamentablemente esta situación no se le escapa a nadie, que es bastante grave y hay empresas que están empezando muy mal. Y de algunas de ellas están en la Vela Latina, respetuosos con ellas y bueno, y sobre todo animarles a que sigan con nosotros ya cuando todo se recupere.
Durante el confinamiento veíamos en YouTube, veíamos también en Facebook, a través de las redes sociales, además con muchísimas visiones por parte de lo que eran los aficionados. ¿Van a seguir manteniendo eso para que la gente siga pegadita a la Vela Latina o no?
Sí, inclusive hoy hay un especial en la televisión española, un especial de Vela Latina. Inclusive este año, el 2020, contábamos con un escaparate inmejorable, que era un programa semanal en teledeporte a nivel nacional, inclusive en las plataformas internacionales a través de las televisiones de pago. Pero bueno, se nos ha caído la situación de poder contar, pero bueno, pero estamos trabajando con imágenes de este año, inclusive de otras temporadas, recordando programas que constan en los archivos históricos de la Federación de Vela Latina, para que la gente vea la evolución que ha tenido este deporte, que prácticamente a pesar de que tenga 115 años de historia, mantenemos las mismas condiciones de navegación, el mismo campo de regata
y la misma singularidad. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos y seguiremos, como tú bien dices, trabajando para que, a pesar de que no podamos estar en el agua, la gente siga viendo a Vela Latina y que siga sabiendo que estamos trabajando por un deporte que pertenece al valor cultural de las Palmas de Gran Canaria. Es un bien de interés cultural, como tú decías antes, reconocido por el gobierno de Canarias, y que entre todos tenemos que protegerlo para que no caiga en el olvido ni en el desánimo, ¿no?
Sin duda. Y ya una última cuestión. Sabemos lo que ocurre con los vientos alisios. Todavía nos queda un tiempito para los vientos alisios. Decía antes, Bernardo, que eres optimista, pero no nos queda tanto tiempo, ¿no? Vamos a ver si podemos ver otra vez los barcos. Por los alisios, me refiero.
Bueno, los alisios, de todos he sabido, que nos dan este clima inmejorable que tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en todo el archipiélago. Soplan desde mediados de marzo hasta mediados de octubre. El problema es que a mediados de octubre ya empieza a rolar. Cuando hablamos de rolar, empezamos a hablar que empieza a cambiar la dirección de donde viene el viento y empieza a rolar hacia el este y terminan por llegar hasta el sur, ¿no? Bueno, nosotros somos conscientes de la situación. Confiamos en que los alisios nos respeten y nos mantengan hasta mediados de octubre, inclusive hasta finales. Pero bueno, la promoción de la Vela Latina que intentamos nosotros es con vientos alisios, que es la única posibilidad que tenemos. Cuando ya nos abandonemos los vientos alisios, ya tendremos que buscar otras acciones para seguir buscando fomentar y promocionar este deporte. Pero bueno, la intención siempre, y por historia y por tradición, es que siempre se navegue con los vientos alisios que nos dan desde el campo de regata, que empieza ahí justo detrás del Tritón, en la zona de la playa de la Laja, hasta el nuestro muelle deportivo.
Ojalá que podamos ver otra vez Vela Latina y durante lo que queda de vientos alisios, que es lo que todos esperamos, un deporte nuestro, un deporte único en el mundo. Bernardo Salón, siempre es un placer hablar contigo en los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo y lo dicho, a ver si dentro de poquito vemos otra vez los botes en el agua, que es lo que queremos todos.
Esperemos, pero primero que entre todos contribuyamos a recuperar nuestra comunidad canaria, que está bastante preocupada por la situación del COVID. Y que es responsable de todos que los casos de contagio vayan a menos. Una vez más, gracias a la COPE y a los medios de comunicación.
Gracias a ti. Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Ojalá dentro de poco vamos a ver otra vez lo que son las regatas por el agua de las Palmas de la Bahía, de las Palmas de Gran Canaria, viendo lo que va a ser la temporada de Vela Latina. De momento, lo acaba de confirmar el propio presidente, de momento se ha parado lo que es la competición. Pequeño alto en el camino y les contamos más pinceladas de lo que hay de noticias deportivas en la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, no se pueden olvidar que el jueves nos tienen que escuchar, porque van a conocer muchos datos de la historia de la Unión Deportiva. En el edificio Hermes de Negocios, en Santa María de Guía, haremos el deporte de 2 a 3 de la tarde con la historia de la Unión Deportiva Las Palmas.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, desde Santa María de Guía, en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, Recursos y Habilidades, Taller de Mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estará Néstor Doreste, el abonado más antiguo de la Unión Deportiva Las Palmas, también Santiago Gil, periodista, historiador y escritor. Estará el propio Manuel Armas, desde el edificio Hermes, y también Antonio de Armas, el historiador de la Unión Deportiva Las Palmas. No se lo pueden perder, porque además va a ser un buen ratito conociendo muchos datos de la Unión Deportiva Las Palmas. Menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Mañana volvemos con mucho más deporte a las 2 de la tarde, con mucho más análisis. Estaremos además más cerca de lo que va a ser el arranque de la competición liguera, sobre todo para la Unión Deportiva Las Palmas, el viernes a las 8 de la noche en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Que pasen todos una buena tarde. Sean muy felices. Hasta luego y chao.